una noticia.
La propuesta del candidato presidencial Alex Char de eliminar el IVA al 21%, reemplazarlo por un impuesto al consumo del 8%. ¿Qué dicen los especialistas? Nos atiende uno de los más brillantes ministros de Hacienda que ha tenido Colombia. Doctor Juan Camilo Restrepo, bienvenido a la W y aprovecho para desearle un muy feliz año.
Buen día, Julio. Igualmente de mi parte a usted y a todos los oyentes de la W. ¿Qué opino de la propuesta de Alex?
Sí, ¿qué tan viable es?
¿Qué opino de la propuesta de Alex Char y qué tan viable es? Creo que es una mala propuesta y es una equivocada propuesta desde el punto de vista fiscal. ¿Por qué? Porque el impuesto al consumo puede entrañar simplemente una ilusión. Cuando usted dice yo voy a reemplazar el IVA del 19% por un impuesto al consumo del 8-9%, da la impresión de que las cosas van a resultar más ventajosas para el consumidor, lo cual no es cierto, porque el impuesto al consumo no trabaja con el descuento de los valores agregados que se producen aguas arriba en la confección de un producto. Entonces, un impuesto al consumo genera lo que se llama imposición en cascada, en donde no es posible descontar los valores agregados, con lo cual termina siendo mucho más gravoso para el consumidor que simplemente un impuesto al valor agregado. El impuesto al valor agregado es uno de los grandes avances que ha tenido la tributación en el mundo todo, desde hace 50, 60 años. Toda Europa ha entrado a transformar sus viejos impuestos al consumo por impuestos al valor agregado. Quizás el único país que queda con impuesto a las ventas que no es valor agregado son los Estados Unidos, que tienen un impuesto muy bajo, por cierto, 3-4% de las ventas, pero el resto, todo el mundo está trabajando con impuesto al valor agregado. Por lo cual me parece que la propuesta de Alex Char no es conveniente y es profundamente equivocada y puede desorientar.
Doctor Juan Camilo, le cambio el tema porque es noticia del día otro titular económico y tiene que ver con la economía y el empuje que ha significado para Colombia y para la región el grupo empresarial antioqueño, en otra época conocido como el sindicato. Pues esas empresas han sido un ejemplo regional por generación de empleo, por su manejo, pero sobre todo por su gobierno corporativo y la manera como se han relacionado con empresas públicas de Antioquia, tan importantes como el metro, la universidad o las empresas públicas de Medellín. Como usted sabe, pues hay un temblor, un cimbronazo fuerte por la incursión de un empresario que de la mano de otro empresario de los Emiratos Árabes ha querido invertir en empresas antioqueñas y ha puesto en duda su valoración. El tema de las acciones de esas empresas pues no se compadece con la importancia y el tamaño de las mismas, pero esa es otra discusión de lo deprimida que está la Bolsa de Valores de Colombia. Yo lo que quería preguntarle es, ¿qué tanto cree usted que va a afectar precisamente al grupo empresarial antioqueño que el grupo Gilinski se quede ya con el 25% del grupo Sura? Imagínese lo que es Sura, a muy poco del accionista mayoritario que tiene el 27% y que hoy seguramente dará un golpe parecido en la empresa de alimentos más importante, no solamente de Colombia, sino de la región, que es Nutresa. ¿Cuál es su opinión sobre ese movimiento en las placas telúricas de la economía antioqueña?
Julio, si usted me lo permite, antes de responder a su pregunta, que es desde luego muy importante, yo quisiera agregar antes, al comienzo, otro temblor, ese sí muy desagradable, muy reprochable, que se ha oído en Colombia en las últimas horas, que fueron las declaraciones del alcalde de Medellín contra el grupo antioqueño, tachándolo prácticamente de mafia o de consorcio delictual. Yo creo que solamente rechazo y repudio merecen esas atolondradas declaraciones del alcalde de Medellín. Ahora bien, pasando a la segunda pregunta, Creo que esa es la regla de juego de estas OPAs, de estas ofertas públicas de adquisición, que alguien se pueda quedar con una cantidad de acciones suficiente para poner miembros de su grupo, de su alineación, en la junta directiva de las empresas sobre las cuales se ha formulado la OPA. Creo que no será malo, en fondo, que esto suceda. Es una expresión de la modernización del mercado de valores en Colombia. No se pueden quedar congeladas en el tiempo las reglas de juego bursátiles. No puede solamente mirarse sobre el punto de vista regional las compraventas de las acciones. Ya la Bolsa de Bogotá, por ejemplo, la Bolsa de Colombia, anunció que se integraba con la de Chile, con la del Perú. Cada vez se internacionaliza más el mercado de valores. Los aspectos regionales de los accionistas pierden relevancia actualmente. Y si, como dice el grupo Gilinski, su presencia en estas juntas directivas va a implicar mejoramientos, pues bienvenidos, y modernizaciones bienvenidas. Ya las propias empresas antioqueñas, Nutresa y Sura, han anunciado que van a modificar aspectos de sus políticas de dividendos, de sus políticas de adquisición de acciones o de readquisición de acciones y de asociación con socios estratégicos para entrar en mercados bursátiles más líquidos y más grandes. De manera que todo esto va a generar, a mi modo de ver, en hechos productivos y bienvenidos. Lo que sí me parece que ha sido muy desafortunado en todo esto de las OPAs es que un debate que es meramente bursátil se haya trasladado al cuadrilátero mediático de la revista controlada por los Gilinski, en donde diaria y nochemente el grupo Gilinski le echa vainas y le echa pullas al grupo antioqueño. No, si consiguen las acciones suficientes para estar ahora en las juntas, que estén allí y que ayuden a mejorar y a modernizar estas importantes empresas para Antioquia y para el país.
Doctor Juan Camilo, qué pena, pero es que hay otra noticia que me parece interesante comentar con usted por su experiencia también como precandidato presidencial, merecidamente candidato presidencial para muchos de nosotros. Es que su amigo Alberto Casas ha dicho aquí desde hace rato que lo que va a pasar en Antioquia va a ser unas primarias, que esa pelea a la que usted hace referencia entre el alcalde Quintero y el grupo empresarial antioqueño se va a traducir en una pelea entre Gustavo Petro y Álvaro Uribe, y que eso terminarán siendo de alguna manera unas primarias al proceso electoral. ¿Usted comparte esa opinión?
Yo creo que no le falta razón y por lo tanto comparto la apreciación de Alberto Casas, porque el alcalde de Medellín cada vez más en los últimos meses se ha ido deslizando hacia unas posturas ideológicas y de presentación muy parecidas a las que Petro ha presentado.